Bien, comenzamos el espacio de comunidad. Para ello recibimos, como cada miércoles, a Joana de Armas, quien produce y co-conduce acá dentro de la cabina este espacio de comunidad. Hoy vamos a estar hablando de algunos préstamos para mejorar las viviendas en algunas zonas puntuales, además de Montevideo. Bueno, tocando un poco el tema también de la vivienda desde un aspecto particular.
Bien, arrancaríamos mencionando que Uruguay es un país con un alto nivel de urbanización y una baja tasa de crecimiento de la población. De los 3 millones de habitantes, el 93% reside en zonas urbanas. Un fenómeno característico del sector de vivienda de Uruguay es que el inventario de vivienda creció más rápidamente que la población de las áreas urbanas. Este inventario se relaciona con la dificultad para acceder a una vivienda a través del arrendamiento. El aumento de las viviendas desocupadas es un producto de la construcción excesiva que se llevó a cabo tiempo atrás. También está relacionado no solo a la excesiva construcción, sino a la emigración masiva y el abandono de varias secciones antiguas de Montevideo.
Sí, en el año 2005 el Uruguay insistió en un cambio político sustantivo que se expresó en la alineación con los objetivos de las Naciones Unidas. Se orientó a promover un crecimiento económico con equidad social, se comprometió a accionar mecanismos para la disminución de la pobreza y la indigencia, el control o la reversión de los niveles de desigualdad. También en este contexto se inició una reforma de la política habitacional que se inició con el Plan Quinquenal 2005-2009. Este plan es un plan introducido cada 5 años por el gobierno a principios de cada gestión y promulgado como ley. Propuso fortalecer programas de retención de arrendamientos en el mercado formal, apoya la ampliación de la escala de los programas de la Intendencia de Montevideo, en tanto también tiene una parte que hace referencia a la recuperación de viviendas y la revitalización urbana.
Y en este sentido, desde entonces, el Plan Nacional de Vivienda se ha propuesto como un proyecto que articula 3 grandes componentes, como son el mejoramiento de barrios, la prevención de asentamientos irregulares y el fortalecimiento institucional de los organismos con competencia directa en la temática. En cuanto al mejoramiento de barrios, pretende garantizar la accesibilidad de los residentes de los asentamientos a infraestructuras y servicios sociourbanos adecuados y lograr su integración social y urbana con el resto de la ciudad.
Sí, de las 19 intendencias de nuestro país, los 19 departamentos, Montevideo concentra el 42% de la población y también hay que decir que concentra el 60% del Producto Bruto Interno. Si bien las intendencias son responsables por el mantenimiento de los servicios urbanos, en los últimos años han asumido mayores responsabilidades con programas de apoyo a cooperativas de vivienda, recuperación de viviendas, provisión de servicios de asentamientos informales, entre otras cuestiones. El director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakov, señaló que en este año 2013 va a ser un año fuerte en inversiones a nivel de todo el departamento, tanto en obra pública como también privada. Un elemento que enfatizó Polakov es que la construcción en la ciudad no solo se lleva a cabo en la zona sur y costera, sino que se desplaza hacia otros lugares.
Pretendemos que los municipios y los barrios tengan cada vez una mayor identidad, que es muy importante a la hora de la cohesión social. Como logramos acompasar el crecimiento económico con cada vez más posibilidades de desarrollo de los vecinos y vecinas de Montevideo, expresó Polakov. Como antecedente tangible al programa de rehabilitación de barrios montevideanos, la Intendencia Municipal de Montevideo tiene los programas Ciudad Vieja Renueve y Reciclaje y Rehabilitación de la Ciudad Vieja. Y en este sentido, junto a la Ciudad Vieja y el Cordón, el barrio de La Aguada es el más antiguo reducto de Montevideo. Es de hacer notar que esta zona, al igual que otras tantas, tiene como característica ser de gran interés histórico, cultural y patrimonial, y que lamentablemente la función residencial está en un proceso de deterioro.
Sí, hoy en día hay un llamado para los vecinos de los barrios de La Aguada y La Comercial para que puedan acceder a préstamos y subsidios, también asistencia técnica para refaccionar sus viviendas. Podrán ser beneficiarios las personas residentes en estos barrios con un margen de ingreso que va entre las 30 y las 100 unidades reajustables, por lo cual ese es el margen que va iría entre los 20.000 pesos y los 65.000 pesos si pasamos a la cotización de la UR hoy en día. El monto máximo de los préstamos es de 95.000 pesos, pero para conocer más detalles de este llamado, de esta posibilidad, recibimos en nuestros estudios a la señora Adriana Gómez, que es coordinadora de las oficinas del sector de rehabilitación de áreas centrales de la Intendencia de Montevideo y además trabajadora social, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Adriana?
Buenos días, gracias por la invitación.
Mencionábamos algunos antecedentes, tanto a nivel de programas como también de algunas problemáticas en los barrios montevideanos. No es la primera vez que se hace un llamado de este tipo para la refacción de viviendas en algunas áreas concretas de la ciudad. ¿Esto es así?
Esto es así. En realidad, el programa de las oficinas de rehabilitación es un programa que se remonta hacia el año 1995-1996 con el apoyo de la Junta de Andalucía, que en la década del 90 realiza importantes inversiones en nuestro país y trae el modelo este de oficinas de rehabilitación a aplicarse en la ciudad de Montevideo. Se comienza con el barrio Sur, que es un barrio de un gran valor histórico y patrimonial, y también con el barrio Palermo y el barrio Reus Norte. Uh-huh. En el año 2006, este programa es además apoyado y financiado por el Ministerio de Vivienda, quien comienza a financiarlo. Y en la actualidad podríamos decir que la Junta Andalucía, dado la problemática que se vive a nivel europeo y de la crisis, está retirando su apoyo financiero, pero el Ministerio ha aumentado la inversión apostando a este programa, que no es exclusivo del Departamento de Montevideo, sino que el Ministerio apoya este programa de rehabilitación, de las oficinas de rehabilitación, a nivel de otros departamentos, como Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Paysandú, Roche y Salto, dentro del mismo modelo, pero ajustado a las realidades de cada departamento.
Bien, ¿esta experiencia es tomada de algún otro lugar? ¿Es algún modelo que se ha tratado de imitar?
Sí, es un modelo que trajo la gente de la Junta de Andalucía, que si ustedes entran en la página web van a ver que en Andalucía siguen estos programas de rehabilitación, que realmente son programas muy exitosos, que apuestan a las zonas centrales, patrimoniales y consolidadas de los barrios de las ciudades, para ayudar a los vecinos en el mantenimiento de sus viviendas, debido a que estas pueden ser muy antiguas y a las dificultades económicas que puedan tener los propios vecinos para su mantenimiento. Porque son préstamos que no tienen intereses, que se reajustan cada 6 meses por IPC y que realmente son préstamos muy blandos y accesibles que no se encuentran en el mercado y están apuntados a una franja de población que generalmente ha sido como abandonada, porque hay programas muy específicos para sectores de nivel socioeconómico muy bajo, y para los sectores más altos tenemos los préstamos que hay en el mercado a nivel bancario. Pero este sector, que podríamos decir de clase trabajadora, clase media, no tenía un programa como focalizado al tema de la vivienda, y creo que este programa viene a llenar ese vacío.
Bien, ¿y surge a raíz de intereses de los vecinos con insistentes pedidos o se vio que, bueno, esas zonas deprimidas a nivel arquitectónico podían ser reflotadas por un interés patrimonial o por un interés con una pata social?
Tiene una pata social porque este es un préstamo social, por sobre todas las cosas, que tiene dos patas, la pata arquitectónica y la pata social, además de la pata jurídica, porque los vecinos tienen que ser propietarios o inquilinos con autorización del propietario, dado que el quien firma el convenio es el propio propietario, o si no, usufructuarios con el tema de contrato de usufructo. Sí, lo que me decías, tiene una pata social y una pata arquitectónica, o sea, ¿qué importa? Aquellas zonas que tienen un valor patrimonial y hay un deterioro y que hay un interés específico desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico por mejorar esas viviendas, pero también hay un tema social porque va apuntado a una determinada franja de población, ¿no? Uh-huh. Que tenga, como acaba de decir la compañera, entre 30 a 100 de ingresos a nivel de núcleo familiar. O sea que apunta indudablemente a un tema social. Y lo interesante es que se hace un trabajo a nivel multidisciplinario porque no están permanentemente trabajando arquitectos y trabajadores sociales evaluando los dos componentes. Cuando se va a abrir una nueva oficina, importa ver el valor patrimonial, importa ver el nivel de deterioro de las viviendas, pero importa también ver la necesidad de la población y si la población se ajusta al perfil del préstamo.
Bien, en este caso, este llamado se adjudica a un préstamo, también hay posibilidad de que sea subsidiado ese préstamo, corregime, ¿Es así?
Es así. El préstamo puede ser subsidiado. Hay un subsidio de hasta un 30% por encima del préstamo, que es una donación no reembolsable. Y no es algo que vaya en todos los casos. O sea, hay una evaluación de este equipo de arquitectos y de trabajadores sociales para ver si el subsidio corresponde de acuerdo a las necesidades socioeconómicas de la familia y también al valor arquitectónico que pueda tener el bien, porque el subsidio es para fachada, para el mantenimiento de la fachada, porque el eslogan de las oficinas es: comenzando por nuestra casa vamos a mejorar el barrio.
El subsidio es para la fachada, pero el préstamo pues es solo para la fachada.
El préstamo no es solamente para fachada. Hay dos tipos de préstamos. Tipos para viviendas individuales, que en ese caso puede ser arreglo de azotea, humedades, baños, cocinas. Y en el caso de propiedades horizontales, para todo aquello que sea espacios comunes: escaleras, pozos de aire, ascensores, azoteas. Pero el subsidio es exclusivamente, en ambos casos, para fachadas. Salvo algunos barrios, como cuando tuvimos la oficina abierta en el barrio Peñarol, o algunos casos del barrio La Valleja, del barrio El Cerro, donde hay vecinos que todavía no tienen la conexión a saneamiento y se les puede dar un subsidio para que hagan esa conexión.
También se habla en lo que es el llamado de que se les va a brindar asistencia técnica a las personas. ¿En qué consiste esa asistencia técnica para realizar esta reforma y para acceder a este programa?
La asistencia técnica es que concurrimos al domicilio, el trabajador social que hace la evaluación social y el arquitecto que hace una evaluación arquitectónica. El vecino le cuenta al arquitecto lo que quiere realizar en su vivienda y el arquitecto, bueno, le da las distintas posibilidades de solución. Por ejemplo, una mancha de humedad, ¿cómo puedo solucionar esta mancha? ¿Qué me conviene más para arreglar la azotea? Entonces hay un asesoramiento técnico en el momento que se le da una devolución al vecino. Se le da un listado de tareas por los que tiene que conseguir presupuesto, priorizando, porque el arquitecto también ayuda al vecino a priorizar las tareas, porque el monto del préstamo es limitado, puede llegar hasta 95.000 en el caso de las propiedades individuales y 550.000, no pudiendo superar los 74.000 por unidad en el caso de las propiedades horizontales. Se prioriza en tarea, incluso le damos a los vecinos también guías constructivas para apoyarlos. Y entonces ese asesoramiento es lo que les permite realizar las tareas como realmente deben ser hechas, ¿no?
¿Guías constructivas te referís a ese asesoramiento de los arquitectos o, por ejemplo, a quién podrían contratar para hacer esos tipos de trabajo?
Bueno, con respecto a contratar, nosotros como institución pública no podemos recomendar ningún tipo de empresa o de obreros. Sí, lo que hemos hecho en estos últimos años, tenemos un banco de datos de obreros, empresas, constructores que han recomendado a los propios vecinos que han sacado el préstamo, han quedado muy conformes, las obras se han hecho muy bien. Entonces el vecino nos da el nombre de la empresa, del obrero, su teléfono, y nosotros se los brindamos como un recurso para otros vecinos que están solicitando el préstamo como antecedente, ¿no? Para que puedan tener como algo más seguro, dado que hoy es tan difícil salir al mercado a buscar mano de obra, e incluso el propio vecino puede llamar al vecino que sacó anteriormente el préstamo para corroborar si esto fue realmente así, si fue bueno el trabajo.
Eso es un tema importante, bueno, porque se le va a dar un préstamo a una persona, un préstamo accesible, blando, pero también la parte del asesoramiento técnico para que el trabajo, bueno, sea eficaz, porque muchas veces los vecinos no tenemos idea de cómo podemos solucionar un tema, pensamos que puede ser solucionado de una manera y de repente no es la mejor manera de hacerlo. Es importante el asesoramiento técnico. Entonces, en cuanto a, volviendo a los montos del crédito, ¿cuánto se está destinando por parte de la Intendencia a esta iniciativa en estos barrios? ¿Cuál es la disposición? La disposición de fondos que se tiene para este programa.
Bueno, ahí hay una inversión que está haciendo el Ministerio, una transferencia de fondos, que es el que pone los recursos y económicos, y la Intendencia pone como contrapartida los recursos técnicos, ¿no? Los recursos humanos. No, o sea, otra cosa que quiero aclarar es que no hay límite para el número de inscriptos. O sea, no quiere decir que se llegue a un límite después los que se haga un sorteo o quede gente afuera. Todos los vecinos inscriptos que cumplan con los requisitos pueden acceder al préstamo.
O sea, se evalúan. Todas las condiciones de la casa como para saber si se otorga o no el préstamo sin límite de inscriptos.
Bueno, te aclaro
un poquito. Y que cumplan con el resto de los requisitos.
Hay un periodo de inscripción. Primero hay un periodo de difusión, más o menos con el funcionamiento de unos 15 días, que en este momento la difusión la está haciendo una ONG de discapacitados con las cuales con la cual firmamos un convenio. De esta manera estamos también transversalizando la política de discapacidad y dando la posibilidad a estos discapacitados de un pequeño ingreso al mercado laboral. Se hace una difusión puerta a puerta durante un periodo de 15 días con folletos, con afiches. Se hace la difusión a través de la página web de la Intendencia, por distintos medios de comunicación, del municipio, del comunal, porque es importante tener en cuenta que si bien este programa funciona desde el piso 10 del Servicio de Tierras y Vivienda, el sector Rehabilitación de Áreas Centrales, hay una coordinación con el territorio, con los municipios y con los comunales. Y cuando se definen las zonas a nivel territorial, el trabajo es conjunto. Incluso el trabajo de los equipos de arquitectos y asistentes sociales es también con el comunal y con el municipio. Entonces, también los medios de comunicación a nivel comunal y municipal realizan toda esta difusión, ¿no? Ese es el periodo de la difusión. Después vienen 15 días, que generalmente las inscripciones son lunes, miércoles y viernes, de 11 a 15, donde se realizan las inscripciones. En el momento de las inscripciones hay personas especializadas en el área social y en el área arquitectónica para recibir al vecino, ver si el vecino realmente cumple con las condiciones para inscribirse. Y bueno, una vez que los vecinos se inscriban, organizamos una carpeta individual y confidencial para cada vecino y se le realiza la visita al domicilio.
Bien, ¿esas inscripciones son en la intendencia misma?
No, las inscripciones dependen de cada barrio. En los barrios que están más cerca de la intendencia sí se realizan desde el piso 10, pero en aquellos barrios que están un poquito más alejados buscamos que el centro donde se recepcionen las inscripciones esté en el territorio donde se realiza el llamado para que sea accesible para el vecino.
Bien, bien. ¿En el caso de la UAD y la comercial?
Es en la casa del vecino de la UADA, en Pozos del Rey 1314, esquina Avenida Libertador.
¿Y es hasta el primero de julio que se pueden anotar los vecinos?
Es hasta el primero de julio, así que tienen hoy miércoles, el próximo viernes y el lunes de la semana que viene.
Bien, bien. En este sentido, en la delimitación de las zonas escogidas, ¿por qué se ha entendido como importante esas zonas dentro de cada barrio?
La idea es zonas centrales, consolidadas, mantener el stock habitacional, evitar el vaciamiento, la tuburización, el desarraigo de la población. Se ha visto que son zonas que necesitan una intervención desde el punto de vista arquitectónico por el estado de deterioro de la vivienda y se ha visto también desde el punto de vista social que el perfil de la población es acorde a estos préstamos. Siempre las decisiones, repito, las compartimos con los municipios y los comunales que son quienes están en el territorio y conocen la realidad del territorio. De ahí la importancia del trabajo descentralizado.
Adriana, hablabas del vaciamiento de esas zonas, de que a veces son zonas que tienen, la gente migra para otros lugares. Eso es un fenómeno que se da en Montevideo también, donde muchas veces llama la atención de que en las áreas centrales de la ciudad están todos los servicios disponibles, muy disponibles diría yo, pero igualmente la gente se mueve hacia sectores nuevos donde hay que llevar servicios nuevos, en fin, ese es un problema que ha sido detectado también por la Intendencia de Montevideo, esta cuestión del movimiento de la población, una población además que no crece demasiado, pero que sí se traslada y que genera dificultades en los nuevos lugares donde va a vivir y también en los lugares que quedan vacíos con todas las dificultades que eso genera.
Claro, las oficinas rehabilitación ahí quieren aportar como un granito de arena frente a esta dificultad para evitar que este fenómeno se siga acentuando, ¿no? Por ejemplo, un barrio donde se veía muchísimo eso, intervenimos durante 6 años consecutivos, es en el barrio Reus, en el barrio Reus Norte, y que nosotros nos retiramos de ese barrio porque ahora está funcionando un programa del BID que se llama Renova OES, que otorga préstamos también para arreglo de vivienda. Pero sin duda es un problema detectado y que nosotros queremos atacarlo y este programa es una herramienta.
Bien, ustedes ven que puede ser una herramienta también, a partir del mejoramiento de fachadas o de problemas puntuales de la vivienda para que la gente pueda alquilar en esos lugares, para que no se pierda esa infraestructura edilicia de esos barrios también.
Esa es la idea. Ese es uno de los objetivos del programa de las oficinas de rehabilitación en el departamento de Montevideo y por supuesto también en los departamentos del interior. Es un programa que ha sido muy exitoso, que ha tenido una muy buena evaluación por parte de los vecinos. Nosotros cuando terminamos, porque en realidad no les conté que después que se hace la visita, se hace se evalúa, después el vecino, es un préstamo autogestionario, los vecinos tienen que salir al mercado a buscar los presupuestos, pedimos dos presupuestos para comparar, evaluar y darle un respaldo al vecino, que es un presupuesto acorde a las tareas que tiene que realizar. Después se aprueba uno de los presupuestos, se establece el monto de préstamo, la cantidad de cuotas y se les pide un certificado notarial de propiedad que el vecino tiene que presentar en el piso 10 y se firma un convenio. Una vez que se firma el convenio, después el vecino un mes y medio o dos cobra el cheque, que es por única vez con todo el monto, por eso el préstamo es autogestionario. A partir de ahí el vecino maneja el dinero de acuerdo a como considere conveniente. Nosotros simplemente lo que hacemos es una visita de inicio de obra. El vecino nos avisa cuando inicia la obra, lo testimoniamos con una foto y firmamos un acta de inicio de obra que se queda una copia al vecino y otra a nosotros. Y después cuando el vecino termina la obra, nos llama para mostrar que realmente cumplió con lo que se comprometió a través del convenio y ahí se realiza un acta de final de obra.
Bien.
Sí, si el vecino en el intermedio necesita algún tiempo de asesoramiento, nosotros podemos recurrir. Pero también es cierto que nosotros en este momento tenemos 10 oficinas en funcionamiento y tenemos un montón de casos a atender. Por eso, en el caso de obras más complejas, como las propiedades horizontales o algunas propiedades individuales con problemas más estructurales, el vecino puede contratar un técnico que se haga responsable de la obra y puede presupuestar eso para que se pueda hacer todo el proceso de una manera más tranquila, podríamos decir, como más respaldado.
Bien, ¿hay un tiempo límite en que los vecinos, una vez que inician la reparación de la casa, tengan que culminar? Porque, ¿cómo es ese reintegro del dinero para poder seguir circulando y que vaya rotando de barrio en barrio? Es como un motor de impulso, ¿no? Se reintegra el dinero y siguen las reparaciones por barrios. ¿Cómo funciona?
Es un fondo rotatorio que está creado por un decreto de la Junta Departamental, o sea que todo el dinero que devuelven los vecinos, más la inversión que hace el Ministerio año a año, va a este fondo rotatorio. Por supuesto que la devolución de los vecinos es fundamental para que pueda continuar el programa y se pueda replicar en otros barrios. El caso del reintegro, bueno, sabemos que el máximo es 60 cuotas, o sea, a 5 años. No quiere decir que en todos los casos sea en 60 cuotas, porque recordemos que es un préstamo social, hay una evaluación social de la situación de la familia, hay familias que pueden sacar el préstamo en menos cuotas, nos sirve a nosotros para que la devolución del dinero sea más pronta para el fondo y le sirve también a muchos vecinos para terminar de pagar un préstamo que capaz que no lo quieren hacer en 5 años. Acá lo importante es que el préstamo no tiene interés salvo por mora, un 1% mensual capitalizable. Y se reajusta solamente por IPC, que en realidad es muy poco lo que se aumenta. En el caso, bueno, de que el vecino tenga algún inconveniente y se atrase en la devolución porque pudo haber cambiado la situación socioeconómica de la familia, el fallecimiento de algún familiar, pérdida de trabajo, un montón de cosas que puedan pasar, hay posibilidades de refinanciación. Creo que el éxito de este programa está en que hay un contacto cara a cara con el vecino y un compromiso con el vecino, y a su vez hay un compromiso del vecino con el resto de sus vecinos, porque saben que si ellos no devuelven el dinero, otros barrios no se pueden beneficiar con el programa como se beneficiaron ellos. Y bueno, hay una muy buena devolución, o sea, no tenemos problemas de morosos, salvo un 4%, es muy bajo el índice de morosos. Está la posibilidad de refinanciar, el vecino se acerca, habla con nosotros, un trabajador social evalúa la situación y hay posibilidades de una refinanciación, como una especie de colgamento, bajar el monto de la cuota, estudiando cada situación familiar particular.
Adriana, mencionabas lo que fue la intervención en el barrio Reus hace algunos años, una fuerte intervención allí. ¿Dónde más ha estado este programa, este tipo de préstamos para mejorar viviendas, además de Reus y, bueno, ahora la Comercial y en la Aguada? Y, bueno, ¿qué se está pensando? ¿Ya si se tiene en mente algún otro barrio para rehabilitar?
Sí. Bueno, empezó con Barrio Sur, como les decía, Palermo y Reus. Y Peñarol, y el barrio Peñarol. La modalidad de este programa es 5 llamados consecutivos, o sea, uno por año. En algunos casos hay excepciones, como fue la del barrio Reus, que se hizo durante 6 años consecutivos porque había un interés específico por el tema de esta zona. Después tenemos una oficina en Ciudad Vieja, que también este año fue el séptimo llamado, porque hay una necesidad también y un interés especial de intervención en el casco histórico de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, después tenemos en este momento oficinas funcionando en el barrio La Valleja, en el barrio Capurro, en el barrio Aguada, La Comercial, Centro Capitalino, La Unión, Cerro, Barrio Sur. Este año se abrió una nueva oficina en Villa Dolores. Uh-huh. Se va a abrir una nueva oficina en el municipio F, que se va a delimitar si va a ser Flor de Maroñas, Punta de Riel. Lo estamos trabajando a nivel del municipio y del comunal. Y están funcionando entonces, como les decía, 10 oficinas, que el objetivo que teníamos es que hubiera por lo menos una oficina funcionando por municipio. Uh-huh. Y este año, con la apertura de la oficina municipio F, logramos ese objetivo. Uh-huh. Para el año que viene van a cerrar algunas oficinas que cumplieron los 5 llamados, va a ser la última, del barrio Cerro. Y tenemos proyectado quizás abrir por la zona de Jacinto Vera. Uh-huh. Es una posibilidad. Extender la oficina de La Valleja hacia Sayago, es otra. Quizás el pueblo Santiago Vázquez también. Son cosas que tenemos como proyectadas y que, bueno, que veremos si podemos concretar el año que viene.
Bien, con respecto a los apoyos, mencionábamos a la Junta de Andalucía. También está el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, trabajan en conjunto. Sí. ¿Hay algunos otros apoyos que reciban? ¿Cómo se manejan?
No.
¿Son esos tres organismos?
Esos tres organismos, sí. Uno con el apoyo financiero y los otros con los recursos técnicos, que es la Intendencia.
Bien, y en cuanto a los beneficiarios, aparte de, por ejemplo, están los de 70 años, las personas con 70 años que requieren de alguna persona más joven para, es como una especie de garantía, como una aval, algo así.
Es una firma solidaria.
Una firma solidaria, ahí está. ¿Algunos otros requisitos que aquellos interesados puedan conocer para poder acercarse?
Bueno, los requisitos para acceder al préstamo, para ser beneficiario, son la persona debe ser propietaria, o como le decía, inquilino con autorización del propietario, porque hay que tener en cuenta que el propietario es quien firma el convenio, o usufructuario con contrato de usufructo. No tienen que ser deudores a la Intendencia, o sea que tienen que estar al día con contribución inmobiliaria, con tributos domiciliarios y con la tasa de saneamiento. Y los ingresos de los núcleos familiares deben estar comprendidos entre 30 y 100 URs en el caso de las propiedades individuales. Uh-huh. En el caso de las propiedades horizontales, ahí es un poquito más complejo, en el sentido de que tiene que haber una resolución por asamblea, que las 2/3 partes de los copropietarios, que correspondan a las 3/4 partes del valor del edificio, tienen que estar de acuerdo a lo que establece la ley de la propiedad horizontal, y eso lo tiene que certificar un escribano. El escribano también tiene que certificar que el 75% de los copropietarios estén al día con la Intendencia, que tengan ingresos entre 30 y 100 URs.
Bien.
Eso lo certifica todo el escribano.
Bien, y para los que estén interesados y cumplan con estos requisitos, uh-huh, o quieran tener más información sobre este programa, ¿a dónde se pueden comunicar? Además de dirigirse, por ejemplo, al Centro Comunal o a la Intendencia para preguntar, o al portal de la Intendencia también, ¿pueden llamar a algún teléfono o tienen que ir directamente a pasar por las oficinas?
Pueden... Bueno, aclaramos que las oficinas en realidad tienen una existencia no física en los barrios,
virtual.
Es como una existencia virtual. La coordinación se hace del piso 10 del Servicio de Tierras y Vivienda.
Bien.
Con los comunales y municipios correspondientes al territorio. Los vecinos se pueden comunicar con el 1950-1681 en interno o 1950-1733 o al mail de las oficinas rehabilitacionac@gmail.com.
Bien. Bien, Adriana, te agradecemos por estos minutos de conversación e intercambio con La Nueva Mañana, y bueno, la invitación a los vecinos que cumplan con los requisitos, que puedan aprovechar esa oportunidad entonces.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, por permitir la difusión de este programa, para que más vecinos de la ciudad de Montevideo puedan ser beneficiados,
sí,
y puedan participar de esta experiencia, que es muy gratificante, lo digo como trabajadora social, ir a hablar con los vecinos, hacer un final de obra y ver la felicidad de tener su casa en buenas condiciones.
O sea que ha sido un éxito este programa.
Un éxito.
Bien.
Total. Ha sido evaluado entre muy bueno y excelente por el 100% de los vecinos. Así
perfecto.
Que...